This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction.
Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.
We do what we must because we can.
Hola a todas, hola a todos, os damos la bienvenida a otro episodio más de Dos Bits de Café. Soy Rafa Sánchez y me acompaña como siempre Jorge Fernández. Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, con muchas ganas, Rafa, de recibir al invitado de hoy que se nos une desde Chicago, Estados Unidos. Pero antes de empezar, y para todas aquellas personas que es hoy la primera vez que nos acompañan, que es hoy la primera vez que vienen a Dos Bits de Café, Rafa, ¿cómo empezamos cada programa?
Bueno, pues ya sabes que Dos Bits de Café lo puedes consumir a la carta y en el orden que tú quieras. Entonces, por si acaso es tu primer capítulo, déjame decirte que nosotros empezamos cada programa con una canción que elige la persona invitada al mismo. Hoy estamos escuchando una banda sonora original de un videojuego, Portal. Esta canción se llama Still Alive y yo lo que tengo es ganas de conocer al invitado de hoy a través de esta selección, claro.
Sí, enseguida descubrimos quién nos acompaña hoy. Pero antes de empezar, Rafa, ¿cómo puede la audiencia contactar con nosotros?
Pues en redes sociales nos encontráis en @2bitsdecafé, en Twitter, Instagram y LinkedIn. Y también podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, 2bitsdecafé.com. Y ahora sí que lo tenemos todo preparado para tomarnos otro café. Y aquí empieza un nuevo capítulo de Dos Bits de Café.
Dos Bits de Café.
Dos Bits de Café está patrocinado por GitHub. Si eres estudiante, tienes acceso al GitHub Student Developer Pack, que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com/pack y entérate de todo.
Bueno, Jorge, vamos a desvelar ya quién nos acompaña hoy en este café, pues ya a las puertas de la Navidad, diríamos, ¿no?
Efectivamente, prácticamente ya a las puertas de la Navidad y es probable que tengamos que activar el protocolo María Carey pronto.
Pero es muy probable.
Hoy nos acompaña Borja Sotomayor. Y para quien no sepa nada sobre Borja, vamos a conocerle en un minuto.
Borja Sotomayor, en un minuto. Borja Sotomayor es profesor en la Universidad de Chicago, donde estudió su doctorado y ahora imparte asignaturas como redes y desarrollo de software. Además, ayuda a organizaciones de estudiantes en la universidad que promueven el papel de la mujer en el sector, organizan hackathons y divulgan sobre informática. También ha investigado sobre educación en informática y en su tiempo libre diseña camisetas, cocina y publica sus recetas en borja.recipes.
Hola, Borja.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues estamos encantadísimos de tenerte porque hoy, bueno, la audiencia, nuestros oyentes no están viendo lo que estamos viendo nosotros detrás de ti, que yo lo tengo que decir, tenemos un Macintosh Classic y un Apple II, 2C, uh-huh, si no me equivoco.
Efectivamente.
Que es, pues orgasmo visual, ¿no? Para aquellos que somos fans de la manzana. ¿Qué tal estás, Borja?
Pues muy bien, porque hoy es el día antes de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos y estamos ya prácticamente en modo vacaciones, así que muy, muy, muy relajados.
Bueno, tú nos has contado que lleváis toda la semana de vacaciones, ¿puede ser?
Sí, este año habitualmente solamente nos dan el jueves y el viernes de vacaciones por Acción de Gracias, pero este año han decidido, por la pandemia y tal, dárnosla la semana entera y la verdad es que ha venido bastante bien porque lo de dar clases online, clases virtuales, etcétera, al final te desgasta mucho y ha venido bien tener un último descanso antes de la recta final antes de las Navidades.
Voy a hacerte una pregunta antes de que Jorge empiece con el bloque de inicio, que es, los españoles que llegamos allí, que llegáis, ¿Tomáis el pavo también en Acción de Gracias? ¿Es como una cosa que debéis?
Yo sí, porque a mí toda la tradición americana de Acción de Gracias del pavo y de todo, vamos, y todo lo que va con el pavo, vamos a ver, es que no es solamente el pavo, es la puré de patatas y el gravy y todo tipo, y tartas de pecan y tal, o sea, no, a mí me encanta, no. Hay un grupo de Facebook que es de españoles, se me parece que se llama Españoles Cocinando en Estados Unidos, y me parece que a mí me parece que se suma mucha gente a la tradición del pavo, porque es algo tan único y es algo que es tan difícil encontrar en España, que cuando llegas aquí y te ponen enfrente de semejante manjar, pues es que no puedes rechazarlo.
Pues vamos a tener que ir a probarlo algún día. Nosotros siempre empezamos de la misma manera y hoy va a empezar Jorge preguntándote pues cómo has llegado, ¿no? A elegir esta canción, ¿no?
Efectivamente, a nosotros nos encanta poder conocer primero de todo a nuestros invitados a través de la música. Entonces, Borja, ¿qué es lo que te ha llevado a proponernos esta canción?
Pues, de entre todas las canciones que podría haber escogido, porque la verdad es que cuando me dijisteis escoge una canción, me pareció, es que no puedo escoger solamente una, pero pensé, esta es una canción además de temática informática, pero también de temática muy, muy científica. Y aparte de que me gustan mucho los videojuegos, siempre me han gustado desde chaval, o sea, a mí, yo era de con la Nintendo clásica, de 8 bits, jugando cuando era chaval y luego siguiendo con otras consolas y con el PC y tal. Y de los muchos juegos que me gustan, Portal a mí me encanta, o sea, me parece que es aparte de que las mecánicas del juego, o sea, son divertidísimas y muy interesantes, es un juego ingenioso, tiene un guión fantástico y tal, y la guinda me parece que es al final del juego cuando te ponen la canción de Jonathan Colton de Still Alive, que aparte, hombre, que tiene, sí que tiene una, la canción tiene un poco una vertiente psicótica porque la canta la canta GLaDOS, la inteligencia artificial del juego. Pero tiene un montón de referencias a... yo jugué cuando era estudiante de doctorado y estaba inmerso en la ciencia y en la investigación y tal, y todo lo que decía la canción sobre hacer investigación y qué importante es la ciencia y tal, siempre me pareció muy, muy divertido. Entonces, no sé, la tengo como muy fijada en mi mente, como una canción así, pues de temática científica, de temática que además se relaciona con un videojuego y tal, y me pareció, pues mira, pues esta me parece que es una canción que, sobre todo viendo, pensando en mis años de doctorado, que resume muy bien lo que se sentía al ser un estudiante de doctorado.
Claro, es que nuestro primer bloque de preguntas para ti hoy, Borja, es referente a tu viaje, ¿no? Desde España a Estados Unidos, porque tú te graduaste en informática por la Universidad de Deusto.
Correcto.
Y en el País Vasco, ¿no?
En Bilbao.
Efectivamente. Y luego pasaste directamente a hacer un doctorado en Estados Unidos por la University of Chicago, que es una de las más prestigiosas del país. Entonces, podríamos decir que dentro de lo que se ve, a lo mejor en la Universidad de España, esto no es un camino común. Y lo primero que queríamos preguntarte, Borja, es si nos puedes contar tu historia.
Pues sí, efectivamente yo hice informática en Deusto, hice lo que entonces era 3 años de ingeniería técnica y luego 2 años de ingeniería informática, o sea, un total de 5 años. Y lo que pasó fue que a mí desde muy pronto, o sea, me parece que desde segundo de carrera me picó el gusanillo de la investigación. Colaboré con algunos profesores, sobre todo con Javier García Zubía en la Facultad de Informática, en proyectos de investigación, curiosamente, que al final no fueron relacionados con nada en lo que acabé haciendo yo en mi doctorado, desarrollábamos software pedagógico clases de lógica digital, etc. Pero eso me permitió empezar a conocer un poco el mundo de escribir papers, de hacer investigación, de trabajar con profesores y tal. Y entonces, cuando llegué hacia el final de la carrera, cuando teníamos que hacer, como imagino que todavía es el caso en muchas carreras de informática, hacer el proyecto de fin de carrera, la mayoría de los estudiantes, cuando escogen el proyecto de fin de carrera, pues suele ser de aplicación muy relacionado a la empresa. Pues hacer una, hoy en día, pues hacer un app o hacer una web o hacer algo así y tal. Y yo escogí un camino un poco menos común, que fue, yo fui a mi directora de proyecto de fin de carrera, Rebeca Cortázar, y le dije, oye, a mí lo que me apetece es hacer algo relacionado con la investigación, hacer algo que sea más tipo proyecto de investigación y tal, porque igual me apetece hacer un doctorado después de hacer la carrera. Y estuvimos mirando un par de cosas y tal, y luego, vamos a ver, a mí lo curioso es que lo que me llevó a Estados Unidos, a mí me parece que fue una secuencia de coincidencias una después de la otra, porque lo primero fue que Rebeca acababa de recibir una revista del CSIC donde hablaban de un nuevo campo de investigación llamado la computación grid. Y entonces me dijo, oye, la revista habla de una cosa llamada computación grid, esto parece muy interesante, échale un vistazo porque igual te puede interesar. Y le eché un vistazo, contacté con gente del CSIC que estaba metido en esos temas y aprendí un poco más sobre ello. Y acabé involucrándome con un proyecto que estaba en ese momento basado y sigue basado en la Universidad de Chicago, que es el proyecto Globus, donde desarrollaban software para gestionar sistemas de computación grid, que básicamente consiste en utilizar sistemas distribuidos para poder juntar recursos de computación, recursos de almacenamiento de datos, etcétera, etcétera. Y hice mi proyecto de fin de carrera sobre uno de los componentes de software principal que estaban desarrollando, el Globus Toolkit, y eso me llevó a empezar a desarrollar yo cuando empecé a utilizar este software me di cuenta de que la documentación era muy mala, era muy difícil empezar con ello y entender exactamente cómo escribir aplicaciones con este toolkit y tal. Y escribí inicialmente para mí, no para necesariamente para otros, pero es que empecé a escribir un tutorial para mí mismo con ejemplos y los pasos a seguir, etcétera, etcétera, que acabé publicando, lo puse en una web y que acabó convirtiéndose en un recurso súper popular entre la gente que en ese momento trabajaba en eso. Y eso es lo que, digamos, le llamó la atención a la gente de Chicago. Dijeron, oye, este chaval aquí en Bilbao está desarrollando este tutorial, está colaborando con la comunidad, está contribuyendo, etcétera. Y eso llevó a que yo, después de terminar la carrera, sí que pasé un año en Deusto antes de venirme a Estados Unidos, pero en ese año me invitaron a ir a visitarles a Chicago, a conocer al grupo de investigación y tal. Y pues eso, pues conocía pues a los profesores que llevaban el proyecto, a los desarrolladores, etcétera, etcétera. Y el profesor un poco que lideraba todo este esfuerzo, Ian Foster, que luego fue mi director de tesis en el doctorado, me dijo, oye, pues si te gusta colaborar con nosotros y tal, ¿por qué no te presentas a una plaza de doctorado con la Universidad de Chicago? Y así puedes trabajar, puedes colaborar con nosotros desde Chicago en vez de desde Bilbao. Y dije, ah, pues mira, pues me parece, me parece muy buena idea, sería divertido y tal. Y pues efectivamente me presenté a una plaza de doctorado, me admitieron y al año siguiente es cuando acabé ya en Chicago. Entonces yo cuando la gente a veces dice, ay, qué coñazo escribir documentación, no me gusta escribir documentación, es lo más aburrido y tal. Oye, si no llega a ser por la documentación, yo no habría llegado a la Universidad de Chicago. Se lo debo todo a la documentación. Y así es básicamente como acabé llegando a Chicago.
Y digamos que, no lo voy a llamar el culmen, pero aquí en España te vimos, si no recuerdo mal, en un episodio de Callejeros Viajeros, Chicago.
Sí, eso fue, vamos a ver, fue después de ya estaba, me parece que elegido Obama, porque fuimos, como parte del episodio, fuimos a la casa de Obama, o sea que debió de ser sobre el 2008 o el 2009. Y sí, no me acuerdo, me parece que contactaron conmigo porque por aquel entonces yo tenía un blog que sin ser uno de los blogs más populares del mundo, era más o menos conocido porque contaba mis aventuras en Chicago y todo lo que era vivir en Chicago y la educación americana y tal y tal. Y contactaron, me parece, conmigo a través del blog de Borjanet y simplemente me plantearon, oye, ¿podemos hacer un episodio contigo y tal? Y la verdad es que fue muy entretenido, o sea, el hablarles un poco de la vida en Chicago, de también hablamos con gente en la calle, gente aleatoria en la calle, gente de la universidad y tal. Y sí, eso fue una experiencia bastante entretenida.
Vamos a pasar al bloque 2, ¿no? Que vamos a centrar en la forma que tú tienes, un tanto diferente de concebir, de entender la educación superior. Leímos en un post tuyo que una de tus clases hace tiempo es introducción a la informática o a la programación, y que en 10 semanas tus alumnos aprendían C, C++, Python y SQL. Algo que normalmente uno en España pues le cuesta varios años de grado aprender, a lo mejor no llega a recibir formación en todos ellos. Y esto nos llevó a pensar que hay diferencias enormes en la forma en la que se concibe la educación superior en Estados Unidos y en España. ¿Nos puedes hablar un poco desde tu punto de vista de docente de este tema?
Bueno, esa pregunta la podemos afrontar desde tantos ángulos distintos, pero a mí me parece que lo principal que diría, a mí me parece que la principal diferencia, que a mí es lo que más me chocó entre Estados Unidos y España, y vamos a ver, yo hace ya casi 15 años que no piso un aula en España, pero me parece que a grandes rasgos la educación probablemente sigue siendo más o menos igual. En Estados Unidos la diferencia grande es que aquí le dan mucha importancia a lo que llaman las artes liberales, los liberal arts, que cuando tú vas a la universidad en Estados Unidos, no es como en España, que tú desde el día uno te comprometes, tú dices, yo voy a hacer la carrera en económicas o en físicas o en ingeniería informática, que eso tú terminas el último curso de ahora ya no sé si es bachillerato o cómo tal, pero tú terminas, llevas a la universidad y ya te estás comprometiendo, mira, yo voy a estudiar este tema en concreto y vale, hay igual un poco de flexibilidad para coger algunas asignaturas de libre elección, optativas y tal, pero tú básicamente, que es lo que hice yo con informática, yo hice 5 años, o sea, desde el día, desde el primer día hasta el último día, sólidos de informática, con muy poca posibilidad de mirar otros temas. Y en Estados Unidos, en cambio, tú cuando vas a la universidad, tú te presentas a una plaza en una universidad para hacer tu bachelor's, tu licenciatura, y no te comprometes, o sea, tú puedes tener una idea de, pues yo igual quiero ir a la universidad porque me interesa este tema o este otro tema tal, pero tú llegas a la universidad y es casi una tábula rasa, o sea, tú no te has comprometido a un plan de estudios en concreto y es como un buffet, o sea, tú puedes escoger las clases que tú quieres, pero no solamente el decir, pues voy a escoger exactamente qué clases de informática quiero tal, sino que en muchas universidades y sobre todo en la Universidad de Chicago, que tiene reputación de ser muy estricta en este tema en concreto, que casi, te diría, pues un tercio o a veces casi hasta la mitad de las clases que tomas en la universidad no están relacionadas con el área en la que te estás especializando. O sea, que tú vas a hacer... Entonces, si tú vienes aquí a la Universidad de Chicago, tú vas a tomar clases de filosofía, de humanidades, de matemáticas, de biología, de químicas, etcétera, etcétera, porque la idea es que aquí la educación universitaria sí, te tiene que preparar para cuál va a ser tu trayectoria profesional, te tiene que preparar para lo que sea que quieras hacer después de licenciarte y tal, pero la idea es que también te tiene que formar en todos los ámbitos del conocimiento humano. Y esa me parece que es una diferencia muy importante que a mí me chocó mucho, porque yo viniendo de la mentalidad de... Yo cuando llego a la universidad, vale, ya he terminado en el instituto de ya no quiero volver a ver las clases de filosofía, de químicas, de físicas. Yo ahora lo que quiero es 5 años de informática, que es un poco la mentalidad con la que llegué yo a la universidad en España. Y al llegar aquí, mi primera reacción fue, ¡buf, qué pérdida de tiempo! ¿Por qué pasáis todo este tiempo estudiando estas cosas cuando ya las habéis visto un poco en el instituto? Pero a lo largo de los años me empecé a dar cuenta de que hay mucho valor en eso. O sea, en que tú seas alguien que... Por dar el ejemplo concreto de los estudiantes aquí en la Universidad de Chicago, que vale, que igual estudian la mitad de las clases que toman, pues igual son relacionadas con la informática. Pero es que salen al, entre comillas, mundo real con una cantidad de habilidades, una cantidad de unas habilidades que son impresionantes. O sea, tener una habilidad de pensamiento crítico, de saber cómo escribir algo, o sea, de cómo escribir bien, de cómo razonar, de cultura general, simplemente. Aparte de que te da a ti la posibilidad en la universidad de explorar temas que puedan ser un poco de interés secundario para ti. Yo tuve un estudiante hace unos años que me explicó que él, la razón por la que vino a la Universidad de Chicago era porque sí, quería estudiar informática, pero él también es un apasionado de la literatura italiana y quería poder, al mismo tiempo que estudiaba informática, poder tomar clases de literatura italiana. Y entonces, a mí me parece que ese es un aspecto que no tenemos en la educación española, y a mí me parece que el argumento a favor del modelo español, a favor de no tener esa, lo que, de nuevo, lo que llaman las artes liberales, es que vale, pues es que yo al haber pasado 5 años de informática, pues acabé muy especializado en eso y sé mucho más de informática, sabía yo al final de la carrera mucho más de informática de lo que sabe alguien al final de la carrera de informática aquí en Estados Unidos, pero ahora me doy cuenta, o sea, que habría disfrutado la posibilidad de, pues, haber tomado clases en otras áreas, más para ser una persona un poco más, para tener una serie de conocimientos más equilibrados. Entonces, eso a mí me parece es, así es como respondería a la pregunta en general. A mí me parece que ahora, si queréis, podemos hablar un poco de las diferencias más concretamente en informática, si queréis. Para respondiendo a la pregunta más desde el punto de vista de la informática, de la enseñanza informática, aquí, me parece que una diferencia también bastante importante es que hay menos un enfoque en la preparación profesional que se argumenta que es algo que realmente deberías recibir a través de tu primer empleo, a través de un máster, etcétera, etcétera, y está más concentrado en aprender los fundamentos de un área de conocimiento. En concreto, pues, lo que aquí realmente llaman generalmente computer science, ciencias de la computación. Y teniendo esos fundamentos muy sólidos no solamente, y cuando digo fundamentos no quiero decir que es un estudio puramente teórico de la informática. Yo suelo dar como ejemplo que aquí en nuestra carrera de informática, de computer science, una asignatura que puedes tomar es la asignatura de sistemas operativos, donde lo que haces es implementar un kernel de sistema operativo en C, o sea, un kernel que es capaz de arrancar un ordenador. Y eso le da 1000 vueltas a todo lo que aprendí yo de sistemas operativos en la carrera, el hacer eso. Y desde cierto punto de vista, no es nada práctico, porque de los que estamos estudiando informática, igual acabamos un 0,5% acabamos desarrollando sistemas operativos. Pero el hecho de que pasas por ese ejercicio, o sea, yo, claro, al hacer eso, entiendes cómo funcionan los ordenadores y cómo funcionan los sistemas operativos a un nivel increíblemente profundo. Y a mí me parece que es una de las cosas que un poco también eché un poco en falta en mi propia educación, el no haber aprendido más sobre los fundamentos de la informática, de las ciencias de la computación, aunque evidentemente a mí me parece que hay que encontrar un balance entre lo que es la preparación profesional y lo que es la preparación más fundamental de la informática.
¿Y tú ves que haya algo de lo que se hace en la educación superior en España que sea mejor que lo que se hace en Estados Unidos?
A mí me parece que en términos de preparación profesional le damos 1000 vueltas a cómo se enseña la informática aquí en Estados Unidos. Y porque ya te digo, yo cuando hice la carrera, de nuevo, fueron 5 años de informática muy orientados a preparación profesional, a aprender, sí, había partes que eran más fundamentales, que eran más de la teoría, de la computación, etcétera, pero que era todo muy orientado a, vamos a ver, tú vas a ser ingeniero, tú vas a estar trabajando en la empresa y tenemos que prepararte para ello. Entonces me parece que en ese sentido, al menos en informática, no sé en otros, evidentemente en otros campos, en otras carreras, pero me parece que en ese sentido a mí me prepararon muy bien para eso, para una trayectoria profesional. Aquí en Estados Unidos, aunque sí que es verdad que en muchas carreras de informática, no solamente en la Universidad de Chicago, sino en muchas otras universidades, hay una cierta preparación profesional, no es al nivel al que se hace en España. Entonces ahí ya entramos en términos de filosofía de la educación. O sea, ¿qué es más importante? El preparar a alguien para que puedan empezar su trayectoria profesional recién salidos de la carrera, o en formarles en los fundamentos del área de conocimiento, de otras áreas de conocimiento humano, etcétera, porque eso va a ser a largo plazo de mayor beneficio. Pero a mí me parece que sí, que en España, al menos mi experiencia fue que si yo hubiese hecho la carrera de informática en Estados Unidos, no habría salido también preparado para una trayectoria profesional que si hubiese hecho la carrera en España.
Fíjate, y es que nosotros también, bueno, sabemos que obviamente tú has investigado mucho antes y durante tu doctorado y como profesor, Y una de las cosas que tú apoyas ahora mismo también en el ámbito universitario, de forma paralela a los estudios, son las actividades extracurriculares, uh-huh. en particular organización de eventos, concursos de programación, etcétera. Uh-huh. ¿Por qué crees que todo esto es tan importante?
A mí me parece que es importante, bueno, primero porque yo me beneficié, como estudiante en Deusto, yo me beneficié muchísimo del hecho de que había profesores, y yo realmente lo que hago ahora en Chicago, y se lo he dicho muchas veces a mis profesores de Deusto, es básicamente emular lo que ellos me pudieron dar a mí, porque había profesores que creían muy firmemente en que tenía que haber una vida fuera de las aulas, que no, que el ser parte de la universidad y ser parte de la carrera no era solamente, mira, yo tengo mis clases, voy a mis clases, hago mis proyectos, hago mis exámenes y ya está. Que se puede crecer mucho y se puede beneficiar mucho uno de participar en una comunidad fuera de lo que es el aula y fuera de lo que son propiamente los estudios. Entonces yo en Deusto teníamos eventos, teníamos un evento que hacíamos casi todos los años, que lo lideró un profesor que sigue ahí, al que le tengo mucho cariño, Andoni Eguiluz, que se llamaba la Semana ESIDE. ESIDE era el nombre antiguo de nuestra facultad, que era todo alrededor de competiciones informáticas. Entonces había, pues, por ejemplo, había un concurso de búsqueda en internet, un concurso de Tetris real, o sea, habían construido unas piezas de Tetris de tamaño, pues, no te, pues igual, de, cada pieza era igual un metro de tamaño, y era pues jugar Tetris con piezas de tamaño real, lanzamiento de ratón, o sea, todo tipo de concursos muy, pues frikis, o sea, muy por esa vertiente así, muy, muy friki informática y tal. Y nos lo pasábamos bomba, y había una ceremonia y hacíamos sketches y grabábamos con los profesores sketches cómicos y tal. Y a mí me parece que, y eso juntado con, también había en la universidad un grupo de software libre, el Ghost, que organizaba cursos, y, o sea, fuera de lo que era requerido por la universidad y tal, y eventos y charlas y tal. Y a mí me parece que yo tuve una experiencia, si tengo un recuerdo muy positivo de mis años universitarios, no es solamente por lo que viví en las aulas, que también a mí me parece que fue muy positivo, sino también por todo lo que pude vivir fuera de del aula. Y entonces, cuando llegué a Chicago, curiosamente, en el departamento de informática no había nada de eso. O sea, no había nada, ningún tipo de... había un poquito, pero vamos, pero prácticamente nada en términos de actividades extracurriculares, etc. Y cuando era estudiante de doctorado, me involucré mucho en términos de, pues, de organizar charlas, de organizar concursos de programación y eso al final, cuando terminé el doctorado y acabé trabajando de profesor en la universidad, pues simplemente continué haciéndolo porque a mí me parece que añade mucho valor a la experiencia universitaria. O sea, a mí me parece que se puede aprender mucho y se puede crecer mucho como ser humano participando en ese tipo de actividades, de no ver la universidad puramente como algo transaccional, donde, mira, yo voy, a mí me das la chapa y aprendo estas cosas y ya no quiero saber más.
Yo veo que Jorge y yo estamos un poco en esa línea que tú ves, que tú nos estás contando ahora mismo, porque nosotros organizamos cada circo también en la ETSIM, que es importante, sí, sí. De hecho, ayer mismo grabamos un corto de Navidad y me ha hecho gracia que ya tú grabaras sketches en tono, en clave de humor, uh-huh. con tus profes. Y creo que une mucho a la comunidad y que sí que es cierto que aporta otras cosas que en clase no se pueden aprender, ¿no? Uh-huh. Ya vamos a ir a por el último bloque y es un bloque que hemos dedicado a la ayuda a los estudiantes actualmente universitarios, uh-huh. pues en carreras técnicas, pero más especialmente en ingeniería informática. Tú, ¿qué les dirías? O sea, si tú ahora mismo tuvieras que elegir entre estudiar ingeniería informática, por ejemplo, en Estados Unidos o en España, ¿dónde lo harías? Si dejarías Estados Unidos, por ejemplo, para unos estudios de posgrado, ¿y cómo ves actualmente el mercado laboral?
Pues, vamos a ver, es un poco difícil opinar sobre cómo está el patio en España, porque hace ya bastante que no estoy en ese patio. Pero en referencia a la primera parte de la pregunta, o sea, si estudiaría ingeniería informática en España o aquí, es que no puedo elegir. O sea, a mí, yo se lo he dicho muchas veces a la gente de aquí de la Universidad de Chicago, que yo me lo pasé pipa en Deusto. Yo disfruté enorme, o sea, de los 5 años que estuve ahí, o sea, los recuerdo con muchísimo cariño, me lo pasé fenomenal esos 5 años, aprendí muchísimo, crecí muchísimo. Pero por otro lado, veo cómo es la educación aquí y pienso, jo, me habría disfrutado mucho también en el sistema americano, o sea, pudiendo tomar clases en otras disciplinas, viviendo en el sistema, pues ya sabes, aquí viven en dormitorios, o sea, aquí vives en la universidad, estás muy inmerso en la comunidad, etc. A mí me gustaría poder haber existido en un estado cuántico en el que hubiese podido estudiar simultáneamente informática en Deusto y un bachelor's degree en la Universidad de Chicago. O sea, que es que me resulta prácticamente imposible decidir. En cuanto a consejos a estudiantes, yo lo que te puedo decir es que lo que le digo a los estudiantes aquí, por lo menos, es que, un poco en línea con lo que estábamos discutiendo, es que es importante buscar cosas fuera del aula. O sea, tú puedes... Evidentemente vas a aprender muchísimo en tus asignaturas y en los proyectos que haces en las asignaturas y en las prácticas, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que lo que realmente distingue a alguien es el que se haya ido un poco más allá y se haya involucrado en cosas fuera del aula, que no necesariamente tienen que ser actividades extracurriculares que están organizadas en la universidad, etcétera, que también son fenomenales, sino el empezar a involucrarte en proyectos, o sea, en colaborar con proyectos open source, empezar a desarrollar software propio, colaborar, como hice yo, o sea, colaborar con preparar documentación para proyectos, etcétera, etcétera. Todo lo que puedas hacer en ese sentido, que sobre todo si contribuyes a un proyecto open source, a un proyecto de software libre, que va a ser público, que la gente va, si alguien te va a contratar, pueden ir a ver el código que has escrito, que puede estar colgado en GitHub, que puede ser parte de esa organización de open source, etc. A mí me parece que hablando simplemente con compañías aquí en Estados Unidos, ese tipo de cosas las ven muy como muy positivas, porque de lo contrario, tú terminas la carrera y tu currículum es muy escueto. O sea, al final te dice, vale, hice esta carrera, aquí hay unas cuantas asignaturas representativas que hice y proyectos que hice, pero no te dice tanto como el si te has involucrado en proyectos de verdad, has formado parte de comunidades, colaborado con comunidades de usuarios, de desarrolladores, etc. Y es lo que yo suelo aconsejar a los estudiantes. Cuando me vienen y me dicen, ¿qué puedo hacer aparte de mis asignaturas? Yo siempre les digo, busca o desarrolla algo tú propio o busca un proyecto de open source con el que poder colaborar o haz Google Summer of Code, involúcrate lo más que puedas en comunidades que existen fuera del aula.
Claro, y es que a lo mejor nosotros alguna preocupación que escuchamos, pues a lo mejor por experiencia, compañeros de clase y tal, es que no da tiempo a todo, es que no da tiempo a sacar buena nota media, que en España pues a lo mejor se preocupa mucho los estudiantes, las empresas, a lo mejor para hacer un posgrado por la nota media y casar todo eso con hacer cosas interesantes a lo mejor fuera de clase.
Y yo, claro, de nuevo, sin saber un poco cómo está el patio en España, aquí lo que te puedo decir es que aquí cuando tú buscas tu primer empleo, las compañías a las que te vas a poder presentar, en general, les traes sin cuidado las notas que sacaste en la carrera. O sea, vamos a ver, salvo en los extremos. O sea, si tienes notas malísimas, evidentemente eso te da una señal muy clara de que esta persona igual no se tomó la carrera en serio. Si tienes notas altísimas, pues eso evidentemente te distingue. Pero cuando te vas, cuando te entrevistas con Google, con Amazon, con una startup, con una compañía, con compañías menos conocidas, con cualquier compañía, no están mirando, a ver, pues qué nota sacaste en esta asignatura o cómo hiciste tal. Lo que están mirando es, oye, ¿qué habilidades tienes? ¿Qué puedes hacer? Entonces aquí, cuando te entrevistan, es casi como un examen oral. O sea, te piden que demuestres algoritmos, que demuestres entendimiento de ciertas cosas, etcétera. Y yo lo que le digo a muchos estudiantes míos, vamos a ver, aquí tenemos una especie de moto no oficial que le transmitimos a los estudiantes, que es que se tienen que preocupar de skills, not scores. Habilidades, no puntuaciones, no notas. Tú cuando estás en una asignatura, preocúpate por aprender el material, por verdaderamente absorber esas habilidades y saber cómo utilizarlas y entenderlas de verdad. Porque si te vas a, si vas a hacer una entrevista, te van a entrevistar para ser ingeniero de software o lo que sea, lo que te van a preguntar no son chorradas tipo, ¿por qué crees que tú mereces trabajar para nosotros? O, si tienes un autobús, ¿cómo determinas cuántas bolas de ping pong puedes meter en el autobús, etcétera? No te van a preguntar ese tipo de cosas. Te van a preguntar, oye, imagínate que tengo este problema, ¿cómo lo solucionarías? Este problema informático. Explícame, esto me han comentado estudiantes, que parece ser una pregunta muy clásica, cuando tú abres el navegador y vas a google.com y le das a Enter, ¿qué pasa exactamente? ¿Qué pasa exactamente por Internet? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué sistemas están involucrados, etcétera? Y si tú no sabes explicar eso, no puedes, o sea, sacar tus notas y decir, pero que saqué sobresaliente en redes, da lo mismo. Porque si no sabes explicarlo y no lo entiendes, no traes ningún valor a ese empleo, a esa compañía. Y entonces yo, claro, aquí tenemos la ventaja de que no existe esa obcecación con las notas por parte de las compañías informáticas, por parte de las compañías del sector tecnológico en Estados Unidos, de que se preocupan más por las habilidades. Con lo cual, le puedes decir a los estudiantes, oye, no pasa nada si te terminas la carrera con media de notable. No, vamos, al cabo de 2 o 3 años trabajando, a nadie le va a importar que tú tuviste una media de notable, notable, bajo, etcétera, en la carrera. Lo que les va a importar es lo que tú seas capaz de hacer. Y a mí me parece que cuando quitas ese estrés, esa preocupación constante por yo tengo que sacar sobresaliente, matrícula en todo, tengo que ser lo mejor, tengo que sacar el premio de fin de carrera, etcétera, etcétera, cuando eliminas esa preocupación, ese estrés, es cuando dices, ah, mira, pues igual voy a pasar tiempo colaborando con un proyecto o siendo parte de una organización de estudiantes o haciendo concursos de programación, porque sabes que eso al fin y al cabo no es tiempo perdido, o sea, es tiempo que realmente va a beneficiar tu trayectoria profesional el haber participado en todo eso.
Pues muy interesante lo que dices, porque yo estoy bastante de acuerdo en los consejos que se dan, pero yo creo que son, al fin y al cabo, filosofías diferentes que, al menos aquí en España, tardará tiempo, yo no creo que lo vea, en cambiarse, vaya, así te lo digo. Me sabe muy mal porque nos quedamos sin tiempo, entonces tenemos que ir cerrando aquí el capítulo, pero antes de terminar siempre damos a nuestros invitados lo que nosotros llamamos el minuto de oro. Uh-huh. Y en el minuto... Una encerrona, sí, al fin y al cabo. En este minuto de oro, ¿qué vas a poder hacer? Pues lo que tú quieras. Vas a poder apoyar causas sociales, apoyar causas, organizaciones no gubernamentales, recomendarnos libros, lecturas, películas, series, o simplemente hacer un speech motivacional de esos que te salen una vez en la vida, ¿no? En directo, y ya no se pueden volver a repetir porque son únicos.
Irnos a tu tienda de camisetas, que también es una muy buena opción.
También, o incluso promocionar tu podcast, que también podría ser, que también podría ser. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Pues vamos a empezar aquí.
El minuto de oro.
Pues vamos a hacer mitad y mitad. A mí me parece que por la parte inspiracional, a mí me parece que simplemente repetir. O sea, si te gusta la informática, si te gusta la programación, si te gusta todo esto, no te obsesiones por las notas, no te obsesiones por el estatus que puedas tener en la carrera, etcétera, etcétera. Es decir, preocúpate por aprender. Es decir, a mí me parece que lo importante es aprender y disfrutar con lo que estás aprendiendo. Y preocuparse menos por el título, por la nota, etcétera, etcétera. Y entonces, por la parte de sí, de simplemente de autobombo, de promocionarme. Sí, yo también tengo mi propio podcast que se llama Conversations in Software Development. La web es podcast.software.fm, que no me puedo creer que estuviese disponible el dominio software.fm, que nadie lo hubiese comprado, y ahí lo tengo, podcast.software.fm. Intento poner un capítulo cada mes o cada pocos meses y tal, y es básicamente, yo hablo con desarrolladores, con gente, expertos en el mundo tecnológico y tal, sobre todo tipo de temas. básicamente es la meta es exponer a estudiantes a cosas que igual no consiguen ver en el aula. Y sí, diseño también camisetas. Tengo una colección propia de camisetas bastante impresionante. Y hace un par de años me metí en el mundillo también de, mira, pues voy a empezar a diseñar mis propias camisetas y las podéis encontrar en borja.shop.
Bueno, es que un sueño. Sí. Yo tengo un sueño con mi amiga María, que es diseñar una línea de camisetas. Uh-huh. Bajo la marca Doña Rafa. No sé por qué salió un día en clase así. Y tenemos varios diseños en su iPad que yo creo que algún día verán la luz. A ver si nos animamos. Pues nada, bueno, yo creo que hasta aquí.
Hasta aquí. Ha sido un placer tenerte hoy aquí, Borja. Muy agradecidos a todos los que habéis llegado hasta aquí, que nos habéis escuchado este episodio completo. Y de nuevo, decidnos lo que pensáis en redes sociales. Somos @2bitsdecafé. Borja es @BorjaSotomayor, si no me equivoco.
Correcto.
Y os esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego.
Adiós.
Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.